Hablemos del plan B del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hagamos un recuento de lo que sucedió. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buscaba reformar la ley electoral con el fin de, pues, impulsar algunos de los puntos y de los aspectos que él consideraba importante. Entre ellos iban muchos temas controvertidos que tenían que ver con la desaparición de los órganos electorales locales, el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, y no es una interpretación. El presidente de México así lo planteó varias veces en su mañanera, que era un sistema que no funcionaba y que por ende había que cambiarlo y que modificarlo por completo. Sin embargo, los votos en el Poder Legislativo para llevar a cabo una reforma de este nivel no le alcanzaban al presidente, porque incomodaban incluso a partidos que habitualmente han sido aliados del presidente y aliados del Movimiento de Regeneración Nacional. Ante este escenario recurre al famoso Plan B. Y desde un principio el presidente lo dijo, que si no salía la reforma buscaría este Plan B. Pero al cierre del año pasado, cuando se aprueba pues este Plan B en el Poder Legislativo, se mencionaba ya desde aquel entonces que lloverían impugnaciones y recursos legales y jurídicos. Y así ha sucedido. Han llegado las solicitudes de recursos jurídicos ante el Poder Judicial, tratando de frenar la entrada en vigor de este Plan B. Y vale la pena revisar, primero, qué alcance están teniendo estos amparos promovidos, y segundo, pues qué es lo que podemos vislumbrar de lo que va a suceder con este Plan B del presidente. Y por eso le agradezco mucho a Uquip Espada Sancona, consejero del INE, que nos tome la llamada en esta mañana. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Le aprecio mucho que converse con nosotros. Primero, preguntarle justo esta parte. A ver, de estos recursos que se está buscando impulsar en contra de este Plan B del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué alcances pueden tener?
Bueno, pueden ser alcance total, es decir, la Corte tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de partes o del conjunto de la reforma. Evidentemente, la expectativa en el INE es que cosas de un gran alcance en términos del funcionamiento del instituto puedan ser declaradas inconstitucionales a través de una controversia constitucional ante la Corte.
Ahora, ¿cuáles son los puntos que han generado estos amparos? ¿Cuáles son, digamos, los aspectos más controversiales?
Bueno, a ver, la parte, digamos, que nosotros consideramos que afecta en mayor medida las capacidades del instituto es este recorte de su estructura territorial, la eliminación de las juntas distritales, la supresión de una diversidad de cargos y reducir esta estructura distrital a un solo vocal por cada, en 260, ya no 300 regiones del país. Esto evidentemente pues lastima la posibilidad del instituto pues tanto de preparar el proceso electoral con la anticipación suficiente. Esto incluye valorar los lugares donde se van a instalar la casilla, tener un proceso de credencialización óptimo y en su momento la selección de los funcionarios de casilla, que es algo muy importante. Ahí tenemos otro problema, y es que el proceso para seleccionar a los funcionarios de casilla se simplifica, lo cual en principio podría parecer bueno, pero el problema es que de esa manera se pierden garantías en cuanto a la disposición de la gente para acudir y a la capacidad misma que puedan tener los funcionarios de casilla, resultado de un proceso más elemental y donde la capacitación se vería reducida. Esto, digamos, en términos estructurales. En términos funcionales, hay una preocupación muy muy honda dentro de los consejeros, porque pues se establecen mecanismos que atentan contra la autonomía del instituto. Sí. Empezando por esta cuestión, este ataque personal contra el secretario ejecutivo, al que se pretende destituir por la vía de un transitorio de la ley. Nombrar y o destituir al secretario ejecutivo es facultad reservada al Consejo General por parte desde la Constitución. De forma tal que en su conjunto esta reforma lo que trata de hacer es modificar en la ley lo que no se pudo modificar en la Constitución, y al intentar hacerlo se incurre en una serie de inconstitucionalidades.
Claro. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que usted ha mencionado, porque sabemos que como órgano el Instituto Nacional Electoral ha hecho ya una especie de balance de proyección de lo que implicarían en afectaciones estas reformas impulsadas como parte del plan B del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me quiero detener en la parte laboral porque el presidente ha vendido esta idea del recorte dentro del INE como una de estas estrategias para tratar de ahorrar recursos, para tratar de ahorrar dinero, pues. Y escuchándolo de esta manera, pues me parece que puede sonar bastante popular. Pero ustedes han calculado ya el daño que esto significaría en la operación del órgano del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué representaría, primero, en porcentaje de colaboradores del INE que quedarían fuera? Y, en segundo lugar, operativamente, ¿qué le representaría al INE?
Bueno, en principio esto alcanzaría a hacer un recorte de hasta el 84% de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Esto, pues, lo que genera es, bueno, por un lado, despido de probablemente miles de trabajadores, lo cual ya resulta bastante grave. Es decir, pensar que si se manda gente a la calle, gente que está haciendo un trabajo específico para lograr producir elecciones íntegras, pues bueno, el que se despida masivamente trabajadores, por un lado, tiene un, vamos, me parece que no es correcto, porque más allá de los derechos violados de los trabajadores, lo que se está afectando es el servicio, claro, que el INE proporciona a la sociedad en términos de elecciones confiables. Es decir, se nos recortan nuestros instrumentos, el personal, para trabajar directamente en el territorio. Esto lo que genera es una debilidad enorme de la estructura electoral, y esto resulta especialmente delicado con vistas a la elección presidencial del próximo año.
Es decir, que no podría garantizarse, entiendo que la realización sí, pero la confiabilidad del proceso electoral.
Bueno, digamos que el riesgo de que el proceso falle en distintos momentos y aspectos se incrementa. Evidentemente, nuestra obligación como instituto será garantizar una elección en donde, bueno, primero, la gente tenga la posibilidad de realmente votar, porque se instalan prácticamente la totalidad de las casillas como siempre. Eso es lo que buscamos, pero el grado de dificultad que se nos impone para lograr esto se eleva muchísimo, y en consecuencia el riesgo social de que el proceso electoral sea vulnerable en distintos aspectos aumenta. Vamos, no se trata de que la reforma signifique en automático que vaya a haber deficiencias en el proceso electoral, pero eleva enormemente el grado de dificultad para nosotros y el riesgo para la sociedad de que efectivamente cosas como, por ejemplo, la instalación de las casillas se vean afectadas y un número significativo pudiera no llegar a instalarse. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, y va a ser de una enorme dificultad.
En el costo-beneficio, porque insisto, el presidente dice va a ser un ahorro muy significativo todos estos sueldos, y me imagino que sí, 84.6% de los trabajadores despedidos, pues podría significar, pues sí, un ahorro importante en nóminas, pero no me explico en el tema de las liquidaciones si habría el recurso suficiente para llevarlo a cabo de acuerdo a lo que marca la ley. Y en la otra parte yo le preguntaría, consejero, en este costo-beneficio de decir, bueno, nos vamos a ahorrar esos sueldos, pero lo que vamos a perder es la confianza en un proceso electoral, la posibilidad de darle a la certeza a la población de que se está respetando su voto. ¿Valdría la pena un ejercicio como este?
No, de ninguna manera. A ver, primero hay que revisar este asunto del ahorro. No es que no se vaya a ahorrar dinero si se despide gente. Hombre, si se despide gente, se ahorre dinero. Pero es gente que está trabajando y haciendo cosas específicas. Es como de que dijéramos que en el IMSS, pues vamos a despedir al 30% de las enfermeras, al 20% de los médicos y al 60% de los camilleros. Y eso, pues claro que le ahorraría dinero al IMSS. La pregunta es, ¿qué resultaría del servicio que sus usuarios reciben? Y me parece que la cantidad que, incluso en la hipótesis de quienes aprobaron la reforma, que hablan de que se ahorrarían 3,000 millones de pesos, pues es que estamos hablando de algo así como 3 centavos de cada 100 pesos del presupuesto. Es un ahorro insignificante que no va a representar absolutamente nada en términos de que estructuralmente se pueda beneficiar otro aspecto de los servicios públicos. Se trata simplemente de mandar gente a la calle, debilitando la estructura del instituto. Si la intención es el ahorro, pues me parece que el cálculo es francamente no solo equivocado, sino que no se considera lo contraproducente que este proceso va a resultar.
Ahora, uno de los aspectos que más ha incomodado a los partidos políticos, particularmente al PRI, al PRD, que así lo manifestaron y que ya presentaron estos recursos jurídicos ante las instancias correspondientes, es el hecho de que consideran que estas reformas que forman parte del Plan B, impulsado por el presidente de México, no está garantizando la equidad en la contienda porque le permitiría al presidente estar apareciendo como figura central durante el proceso electoral. Consejero, ¿qué opinas en este sentido?
Bueno, a ver, eso también es cierto. Hay una rebaja de las obligaciones de los funcionarios públicos a mantenerse neutrales durante los procesos electorales. Esto fue uno de los puntos que fue cuajando a lo largo de los años. Era un reclamo siempre de los partidos opositores que quienes ocupan funciones de gobierno no puedan utilizar esos puestos para promoverse o promover a su partido. Y esto queda muy reducido en la nueva reforma. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a ver funcionarios actuar electoralmente de manera abierta, con muy restringidas o pocas posibilidades de ser limitados en eso y desde luego de que haya sanciones por hacerlo. Esto es, al autorizar la participación de esta forma de funcionarios públicos, pues las condiciones de equidad de la contienda se ven afectadas.
¿Esto le permitiría al presidente particularmente tener una actuación central durante las elecciones? Y te lo pregunto porque, a ver, hemos platicado en este espacio informativo con las diferentes casas encuestadoras y nos dicen que Morena sí está teniendo una gran fuerza de cara al proceso electoral de este año, los procesos electorales de este año, pero también para el 2024, pero que no es suficiente, que realmente la gran fortaleza hoy de Morena es la figura central del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tal y como está el Plan B, si no se logra revertir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿le permitiría al presidente, si bien no estar en la boleta porque no se va a votar por él, estar apareciendo como lo ha hecho hasta ahora, apoyando a quienes podrían ser sus candidatos y su candidata, figurando dentro de las campañas políticas?
Sí, sin duda lo permitiría.
Ahora, dime una cosa, consejero, ¿qué esperas de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y entiendo esta parte de respetar los diferentes poderes, pero sí te lo preguntaría como alguien que conoce el tema electoral a cabalidad. ¿Qué esperarías del pronunciamiento de la Suprema Corte con respecto a estos amparos?
Bueno, mi expectativa personal es que al menos partes muy, muy importantes de la reforma sean declaradas inconstitucionales, lo que afecta la estructura del instituto y todo aquello que elimina capacidades de acción que forman parte de sus facultades autonómicas y que las subordine a otros elementos. Esto es lo que a mí me parece crucial. Si la Corte limitara esto, reconociendo que esto es inconstitucional, pues la posibilidad del INE, las capacidades del INE para realizar mucho mejor una elección que si la reforma se aprueba completa, se generarían. Esto es, a mí lo que yo esperaría de la Corte es que aquellos elementos de la reforma que limitan las obligaciones y capacidades constitucionales del instituto sean declarados fuera de ese marco constitucional.
Mientras tanto, ¿qué sucede? Es decir, mientras estos recursos están interpuestos ante la Suprema Corte, ¿cuál es el marco jurídico que opera en nuestro país en los términos electorales y cuánto tiempo puede tardar la determinación de la Suprema Corte?
Bueno, en este momento la reforma no ha sido publicada, la reforma a la ley electoral, a la ley de comunicación social, sí, a la de responsabilidad de servidores públicos. Pero digamos, al momento de decretarse la ley electoral, que es una posibilidad muy grande para la primera semana de febrero, pues lo que entra en vigor son las leyes decretadas. Ante eso hay una expectativa, por ejemplo, de que la Corte dicte la suspensión de sus efectos hasta en tanto resuelven el fondo. Pero para resolver el fondo, la Corte no tiene término. Esto pues depende de su propia valoración. Mi expectativa es que lo pudieran hacer pronto por la urgencia que se tiene de saber con qué instrumentos vamos a enfrentar el proceso electoral del 24.
Claro.
O sea, en cuanto sea decretada, entrará en pleno vigor, pero esto podrá ser limitado por una suspensión de la Corte. Una suspensión provisional hasta en tanto se resuelve qué es o no inconstitucional en la reforma en su conjunto.
Claro. Consejero, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y vamos a estar pendientes precisamente de esa determinación de la Suprema Corte y como lo decías, el tiempo en que tendrá que hacerlo para dar certeza a los procesos electorales que están en puerta. Te agradezco mucho.
Por el contrario, muchas gracias a ti y por permitirme llegar a tu auditorio.
Quedamos en comunicación. Muchas gracias. Muy buenos días. Uquip Espada Sancona, consejero del INE, conversando con nosotros acerca de estos recursos jurídicos que se han interpuesto tanto por parte de los partidos políticos como de organizaciones ciudadanas en contra de este plan B impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vaya tema el que está por delante, porque cada vez están más cerca los procesos electorales. Hay mucha gente ya destapándose para el 2024 y todavía no sabemos el marco legal jurídico que va a estar imperando en términos electorales para ese proceso electoral. Vamos a estar pendientes y vamos a estarle llevando toda la información. Por lo pronto, lo decía el consejero Kip Espada Sancona, lo que se espera es que haya un pronunciamiento rápido por parte de la Suprema Corte que dé certeza a cómo se está viviendo estos procesos electorales.